Mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy buenas tardes, José,
son las 7:04 de este martes 6 de octubre de 2020. Le damos la bienvenida a la querida José en Radio Duna Nada Personal. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Bien.
Algo se coló.
Se activó. Sí. Se activan tantos audios. Pero por lo menos se te coló un audio amistoso.
Súper simpático. Querida, sí.
Y tu amiga, mándale saludos a tu
no,
amiga.
No, pero si no fui yo. Fue un Comrex. Estamos haciendo una fiscalía. ¿Una fiscalía de qué?
Va Memo.
No soy yo. Sí, me preocupé específicamente de poner todos mis dispositivos en silencio.
Ay. ¿Cómo te va, José? ¿Bien?
Me va súper bien, sí.
Me alegro mucho.
¿A ti cómo te va?
Sí, hasta aquí va todo muy bien, un día muy, muy agradable.
Ya.
Un día de carpintería, estuve maestreando.
¿Cómo van tus pisos?
Ahí estoy, tratando. Oye, estoy mal hecho por la mierda.
¿Por qué?
Mal hecho, porque va todo perfecto y le meto ahí en la aguja y paso a llevar una cuestión. Bueno, nada que la cola fría no arregle. En la madera tú sabes que la cola fría hace maravilla.
Es que encuentro increíble que sea cola fría, porque como era como un utensilio escolar y que tenga como ese poder, digamos, ¿no?
Tú sabes que mi profe es un avezado maestro y experto en construcciones de madera.
Ya.
Entonces un momento yo tenía que juntar maderas para hacer un bloque con distintos listones de madera. Uh-huh. Entonces yo pensé que por dentro había que ponerle algún tarugo para unirlos y pegarles cola.
Ya.
¿Se entiende, no?
Sí.
¿Se entiende?
Se entiende.
Y me dijo, no hace falta ponerle tarugos, con la cola, bien pegaditos, están lijados, con cola, uno con otro, prensa. Un par de horas, 3 horas y queda perfecto. Y dije, ¿va a aguantar el peso para sentarse? Y la respuesta, ¿sabes cuál fue?
¿Cuál fue?
Me dijo, hay edificios.
Edificios.
Que se pegan con cola. Edificios.
Bueno, se pegan con cola. Bueno, hay puentes que se hacen que se pegan con huevo.
Impresionante. Y no sé que la cola era buen apoyo, pero que igual tenías que cruzarle por dentro un tarugo o un tornillo. No me dijo, con la cola, basta y sobra. Y hay cola ahora, y tú sabes que la cola fría además es muy buena para sacarla con agua.
Sí.
Pero también hay unas que
contra agua.
El agua, ¿no?
A mí, ¿sabes qué me gustaba? A mí me gustaba echarme cola fría en las manos, esperar que se secara y empezar a sacármela. Así,
no, como telitas de araña.
Sí, y que te queda como las huellas digitales así pegadas en la cola fría, lo máximo,
sí,
¿no?
Sí. Lo mejor del mundo, sí. Bueno, hoy en carpintería, bricolaje, recuerdos escolares, de un cuanto hay. Claro. ¿De qué se ríe Enrique Javier ahí? ¿No tuvo
¿No tuvo espacio acaso?
Sí,
¿no tuviste clase de técnicas manuales en el colegio?
Sí, pero era pésimo.
¿Y se llamaba técnico manual?
¿Y tiempo?
No, artes plásticas.
No, eso es otra cosa. Está artes plásticas y está técnico manual. Son cosas distintas.
Se llamaba tecnología.
¿Viste que se llamaba
tecnología?
Sí, que cambió. Sí. En esta generación cambió. Yo, José, quiero decirte, lamentablemente para ti, que tú eres de la época mía, donde había dos cursos: artes plásticas
y técnico manual.
Bien dibujo,
sí.
Y técnico manual, que era aprender a hacer formón, gubia, serrucho,
todo eso, tejer,
lámpara,
las maquetas, ese tipo de cosas.
Vivo en colegio de hombres y no nos enseñaron a tejer. Hoy día seguro que a los colegios de hombres sí les enseñan a tejer.
Es que yo estaba en colegio mixto, entonces a todos nos enseñaban todo.
Sí, pues te aseguro que hoy día les enseñan. Bueno, hoy día quedan pocos colegios de hombres o de mujeres solamente, quedan pocos. Franca retirada. ¿Por qué estamos hablando de esto? No tengo idea.
No sé cómo llegamos a eso, no sé.
Pero no creo que nadie de los que nos escuche no haya abierto su cajón de recuerdos, su mente, y haya recordado buenos momentos de su vida escolar. Oye, temas de hoy.
Harto,
¿qué trae la pauta? ¿Qué nos depara la pauta? Sí,
bueno,
sí,
los temas relativos a la pandemia, como es costumbre, muy centrado en lo que está pasando en Magallanes. El tema está muy complicado. Hoy los casos en esa región superaron incluso los de la región metropolitana. Así que tampoco todavía hay claridad sobre por qué está pasando esto. Así que, bueno, ahí hay mucha preocupación. Y por el lado pandémico, pero más político, hoy la defensa del presidente Piñera, justamente en la hebra judicial de la pandemia, también pidió a la Corte Suprema que no siga insistiendo con que se entreguen los mails del ex ministro Mañalich, su jefa de gabinete y Paula Daza, esgrimiendo la misma razón que el ministro París de Seguridad Nacional.
Mira tú, ¿eh? Oye, en tema coronavirus, el jefe de departamento de epidemiología, el MinSal, revela que uno de cada cuatro fallecidos por el virus muere fuera de un hospital. Y no sé si viste, me tocó ver anoche, José, que The Economist hace un gran, gran reportaje comparativo en el mundo con las muertes en exceso.
Sí.
Y hace tres categorías. Los que no tienen datos para entregar, lamentablemente no pueden entrar en esta comparación ni siquiera, o sea, no puede entrar.
Claro.
Los que entran, los que han logrado equiparar sus muertes por coronavirus informada y sus muertes en exceso.
Claro.
Chile, te quiero decir que está en este momento, recuperó, se aparejaron, a diferencia de muchos otros países del mundo, Chile logró emparejar la cantidad de muertes en exceso con las muertes por coronavirus, lo cual primero habla de transparencia, pero además tenemos menos muertes en exceso.
Claro, y accountability también. Oye, viste, sí, por respecto a eso decía Rafael Araos, el doctor, que justamente en septiembre las muertes por exceso habían disminuido bastante y ya habría muy poca diferencia con las muertes del año anterior. Así que eso también sería una buena noticia.
Exactamente. Una es comparar las muertes por COVID que informa un país con las muertes en exceso, que hay partes donde tienen brechas enormes, que no se sabe entonces por qué muere tanta gente. En el caso de Chile están muy parejitas, pero además las muertes en exceso son menos que las del año pasado.
Sí.
O sea, por donde lo mires es una buena comparación la que sale para Chile en el caso de la revista The Economist.
Exacto.
Así que eso por ahí. Oye, pelea bastante dura, epistolar, entre Jorge Burgos y Rafael Bielsa. Burgos, todos lo conocemos, exministro, exdiputado, exembajador. Y Rafael Bielsa, el actual embajador de la Argentina en Chile. Y vamos a conversar sobre ese tema más adelante porque está sabrosa esa pelea.
Está buena esa pelea.
Dos buenos lectores, dos hombres muy intelectuales, dos hombres de muy buena pluma y dos hombres muy políticos. Así que buena discusión. Hocicón le dijo el uno al otro y el otro le dijo.
Ni hocicón ni poco caraballero.
Cachiporra.
Sí, Chorro y cachiporra.
Chorro y cachiporra.
Sí.
Oye, tenemos bastantes temas.
Sí, bastantes temas. También tenemos, bueno, todo el tema de la Contraloría, la investigación que está llevando a cabo respecto al municipio de Valparaíso. Así que también se le contestar el alcalde Charp. Vamos a estar sobre eso. Y también otra investigación que estaría realizando, que está realizando la Contraloría respecto a un viaje que realizó la alcaldesa Maipú, Katy Barriga, que también está siendo investigado.
Vamos con los titulares, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Enrique Javier, por favor.
Vamos con los titulares.
¿Cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien,
pues. Muy bien, pues.
Qué bueno. Vamos con esos titulares. Chile Vamos pidió hoy al fiscal nacional Jorge Abbott investigar los falsos beneficiarios del bono de clase media y criticaron la postulación de funcionarios estatales. Los jefes de bancada, diputados Luciano Cruz Coque, Sebastián Torrealba y María José Hoffman pidieron además una sesión especial en la Cámara para abordar los casos de los 37.000 trabajadores públicos involucrados. Y la oposición confirmaron para el jueves la acusación constitucional contra el ministro del Interior Víctor Pérez por dos temas: el actuar de carabineros y el paro de camioneros. El jefe de bancada del PS, Luis Roca Full, aclaró que el libelo ya no depende de la renuncia o no del general director de carabineros Mario Rosas. Sin embargo, en la DC hay dudas, ya que el diputado Matías Walker dijo que no tendría sentido proseguir con una acusación si el general director renuncia. En noticias del mundo, el legendario guitarrista Eddie Van Halen falleció este martes a los 65 años en un hospital de Santa Mónica, California. Según informó el sitio TMZ, el músico padecía de cáncer de garganta y falleció acompañado de su señora y sus hijos. Según el mismo portal, en las últimas horas, el músico había empeorado su estado de salud por la metástasis producida en otros órganos. Y en el deporte, la selección chilena sufre una nueva baja antes del estreno de las clasificatorias ante Uruguay. El defensor de Palestino, Guillermo Soto, sufrió un desgarro miofascial en el bíceps femoral derecho y fue liberado de la convocatoria. Esta es la cuarta baja que presenta la Roja y la que se suma a la de Andrés Vilches, Fabián Orellana y Gary Medel. Y además, ya dan por perdido a Mauricio Isla para Uruguay porque volvió a dar positivo en su último examen de PCR.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
7:13 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos de inmediato con los números, si te parece.
Me parece. Oye, que antes de eso está complicado el tema de la selección. No van quedando, es como la canción de los perritos.
Sí, pero está claro, el único problema es que nos toca con Uruguay, que es el país que ha tenido menos problemas con el coronavirus, que porque por ejemplo Colombia también está con bastantes problemas por la cantidad de personas que están afectadas por el coronavirus.
Jugadores
chilenos son más lesiones.
No, por sí, eso. Ah, sí. Mira, ah, ya.
En el caso de Chile son más lesiones que coronavirus, lamentablemente. Pero bueno, mira, hay que jugar
eso con es lo que hay,
viene, ¿no? Y hay que jugar con la expectativa muy moderada, no es la selección de antes, uno. Y Uruguay siempre ha sido un reducto muy difícil para Chile. Así que si nos traemos uno, un puntito, yo creo que sería muy bueno de los tres que decir.
Perfecto. ¿Mm? Ya pues, vamos a los números ahora, Matías.
Es pasado mañana
el jueves,
7:45,
el jueves. Sí,
¿no? Sí. Yo ese día justo tengo reunión.
¿Ya?
Reunión, me llamaron del canal, así que no voy a poder. Del canal.
No
voy a poder estar en el programa ese día.
Claro, bastante... sí, sobre todo al final del programa. Primero media hora que está llegue.
Claro. Como decía un amigo mío, que escribía una. Por una invitación posterior no podría acudir a la suya, con una franqueza total. Ya.
Ya, vamos.
Una mentira flagrante. Vamos con los números.
Hoy se informaron 1,554 nuevos casos, 1,019 con síntomas y 500 asintomáticos. Total a la fecha, 473,306. Pacientes activos, 14,818 bajaron. Pacientes recuperados, 445,418. Hay 33 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 13,070 según cifras del DEIS. Y se informaron también 26,316 exámenes PCR ayer. Eso ya. Con los números.
Eso sería para es todo cuanto puedo informar.
En cuanto a guarismos, a cifras, a ese tipo de cosas, sí. No, hasta ahí llego en el fondo.
Exactamente. Oye, pero hay más temas que conversar. Por ejemplo, el subsecretario Zúñiga sobre la situación de Magallanes. Entiendo, no sé si está o estuvo, pero se apersonó, como han venido muchos ministros, muchos miembros del equipo de salud del gobierno, porque la situación es difícil, dice. La situación justamente es bastante difícil y no hemos tenido un descenso. Es como si a nivel nacional tuviésemos 20,000 casos diarios, estamos 1,500. Para tener la proporción, la magnitud del problema en Magallanes, José.
Tremendo, tremendo. Sí, hay 1,600 casos activos en esa región, 1,600 casos activos en Magallanes en este momento.
Y señala que no saben por qué este gran aumento de casos, y dice la movilidad es un gran vector que podría explicarlo, además de la conexión que hay con Argentina. Eso es relevante, porque habían dicho que con Argentina estaba controlado totalmente el paso y la frontera. En una de esas es más porosa de lo que las mismas autoridades suponían. Así que estamos teniendo una tasa de contagio arriba de los 100 casos por 100,000 habitantes. Es como si acá a nivel nacional tuviéramos 20,000 casos diarios, dijo el subsecretario de redes asistenciales en una entrevista a Radio Cooperativa hoy.
Claro, es la tercera región con más contagios, solo superada por la región metropolitana y por Biobío. Pero Biobío, Matías, por poquito, por apenas 81 casos, y sabemos las dimensiones de la región del Biobío en comparación con Magallanes. Así que. Sí. Bueno, bien complicada la situación.
Seguimos en la familia de temas de la pandemia, en una arista distinta, que más bien judicial, política, si se quiere, porque la defensa del propio presidente pide a la Corte Suprema que no se entregue la información a la Fiscalía respecto de los correos electrónicos del ministro Mañalich, del ex ministro Mañalich. Recordemos que esto había sido una petición que hizo el persecutor de la Fiscalía, el regional del Centro.
Sí, Javier Armendáriz.
Que hizo ante el máximo tribunal. ¿Qué es lo que dice la defensa del presidente Piñera? Le solicita a la Corte Suprema que rechace la petición porque tiene que ver con asuntos de seguridad nacional. Es lo mismo que en algún momento dijo el ministro París.
Sí.
La entrega de correo electrónico de dos ex autoridades y una actual funcionaria fue rechazada en su momento por París. Así que dice, de acuerdo a Armendáriz, el secretario de Estado se opuso de manera infundada, eso dice Armendáriz, eso se lo tiene que determinar en la Corte Suprema. Son los correos del ex ministro Mañalich y su ex jefa de gabinete Isiar Lina Sassoro y los de la actual subsecretaria Paula Daza, que ella se mantiene en su cargo.
Claro. ¿Te acuerdas que decía el ministro París hace pocos días que se trataba sobre todo el tema, y por eso eran de Seguridad Nacional, que muchos de estos mails contenían las rutas y la estrategia que se habían utilizado por el gobierno chileno para traer material delicado, esencial para el manejo de la pandemia, como ventiladores y otro tipo de insumos? Y que nada podía asegurar que no se necesitara nuevamente esa información, por lo tanto debía permanecer de manera reservada.
Perfecto. ¿Nos queda otro temita de coronavirus o pasamos al siguiente tema? Usted manda allí.
Creo que estamos con coronavirus. Bueno, está el tema, bueno, pero lo conversamos ya al comienzo, el tema de...
Algo dijimos, sí.
Sí, que de cada que uno de cada cuatro fallecidos muere fuera del hospital. Y ahí las averiguaciones, decía Rafael Arado, justamente ver por qué esta situación se está produciendo, si es por una falla del sistema, porque están mandando a esas personas a la casa, ¿qué está sucediendo? Que quizás hay que mirar más a fondo qué está pasando para evitar que esto suceda. Con todo, igual es una cifra acotada en el fondo, pero claro, en el fondo hay que seguir averiguando justamente por qué ocurre esto. Y además también se hablaba de esto de que han disminuido notablemente las muertes en exceso, que fue lo que comentamos anteriormente. Así que sí. Eso con las noticias de COVID novedosas de hoy, fíjate.
7:21 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿por dónde transitamos? No sé si está ya nuestro invitado.
No está todavía nuestro...
No está todavía.
Sí, así que podríamos...
Dígame. Sí, no, por donde digas tú, si quieres vamos por el caso del alcalde de Valparaíso.
Sí, bueno, este es un caso que está, obviamente la Contraloría dijo que la Corporación de Educación de Valparaíso, que se llama Corval, había faltaban 931 millones. Habrían habido un fraude al fisco, probablemente, eso es lo que se está averiguando. También se descubrió trabajo adolescente. Por lo tanto, la Contraloría decidió iniciar un juicio de cuentas en contra de la Corporación Municipal de Valparaíso, cuyo titular es justamente el alcalde Jorge Sharp, con el fin de recuperar estos 931 millones de pesos, que en el fondo hubo una malversación, porque si bien estaban destinados para el tema de la subvención escolar preferencial, y fue usada para otro tipo, para comprar, por ejemplo, delantales, insignia y una serie de otras cosas en dos liceos de la comuna. El alcalde Sharp dice que hace una autocrítica, dice que obviamente que esto es una situación que hay que mejorar, pidió una entrevista con la Contraloría justamente para explicar la situación, pero dice que esto es una situación que se viene produciendo hace muchísimo, muchísimo tiempo. Dice que es desde la época del alcalde de la Democracia Cristiana, Pinto, desde ese tiempo
Pinto,
ya.
Pinto,
desde,
Pinto,
sí,
Pinto,
desde el alcalde Pinto, ya pasaba esta situación, y que claro que él a lo mejor no fueron todo lo fuertes para combatir esta situación, pero que es un sistema que se venía perpetuando hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, él quiere explicar bien de qué se trata esta situación a la Contraloría. Son dos liceos, como te decía, uno es el María Luisa Bombal y el otro es el Liceo Técnico de Valparaíso.
Está bien, y hay otra investigación en otra municipalidad de Chile que tiene que ver con la alcaldesa Katy Barriga, ¿no es así, José?
Exactamente, hay una, claro, que también estaba muy enojada la alcaldesa Barriga, dijo que obviamente la Contraloría estaba politizándose, que este era un instrumento político, pero bueno, también la investigación trata de un viaje que realizó la alcaldesa Barriga a Argentina el año año pasado, tengo entendido que a Mendoza, donde viajó muchísima gente de la municipalidad y se pagaron pasajes, viáticos, etcétera, pero muchos funcionarios que no tenían contrato, que en el fondo trabajaban a honorario. Por lo tanto, la ley establece que a esas personas no necesariamente se los tiene que pagar justamente en la municipalidad, y eso es lo que estaría investigando la fiscalía. Ambos casos, Matías, son denuncias que hacen los propios parlamentarios, obviamente cruzados. El alcalde Celis, de Renovación Nacional, es el que hace la denuncia por el tema de Valparaíso en contra del alcalde Charp, y la diputada Mix es la que hace la denuncia en contra de Katy Barriga. Bueno, finalmente el trabajo de Contraloría es justamente investigar, indagar y tratar de esclarecer en qué se gastan los fondos públicos y de qué se tratan estos, en el fondo, trabajos administrativos, y ese es justamente su trabajo.
Sí, sí, sí. En el caso del viaje que se investiga de la Contraloría General de la República, de Katy Barriga y funcionarios, tiene que ver, son 14 millones de pesos. Es un viaje que se realizó en marzo del año pasado, que la alcaldesa viajó junto a otros funcionarios para ver el ballet de la Cenicienta, pero no cualquier ballet, porque puede ser presentado. Tiene alguna explicación que es interesante poner sobre la mesa, que era un ballet montado por jóvenes del programa Escuela Superior de Artes de la comuna de Maipú. No es que se fueran a Mendoza a ver teatro. No, se fueron a ver es que yo creo que
la implementación de un programa.
Está bien, puede ser el programa completo de, no sé, yo no estoy defendiendo ni mucho menos, porque no conozco los detalles, yo he leído la prensa igual que la mayoría de ustedes, pero es distinto que si yo como alcalde me voy a ver un partido de fútbol a que si voy a ver un partido de fútbol de niños de la comuna. Alguien dirá, tampoco, puede ser, pero es distinto. Sí. Es distinto que yo me voy a ver Boca River o si voy a ver un equipo de niños de la comuna que ganaron el campeonato local.
Sí, pero esa es justamente la pega de la fiscalía, averiguar cómo se hizo, cuánta gente fue, si era necesario que fueran tanta gente, cómo se pagaron los pasajes, cómo se pagaron los viáticos. Oye, a lo mejor va a resolver que está todo perfecto, pero sí amerita que la fiscalía, o sea, que la Contraloría revise el caso.
Esto. Sí. Sí, además se pagaron 4,6 millones, no solamente se compraron 62 pasajes en avión a Mendoza, son que son muy caros, pero también 4,6. Claro, que entramos con la tonterita del viático a 11 funcionarios, te fijas, y hay una empresa así, bueno, puede ser quizá un poquito abusivo, los contratos no contemplaban el viático, que estaba determinado, o sea, que está considerado por la compra, por el gasto. Y así que suman 14,7 millones de pesos que de este viaje, que es una pena porque ensucia de alguna manera la labor de los alcaldes, y eso no ayuda para nada. Son las 7 de la tarde con 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Y ya está nuestro invitado, está el teléfono, Jorge Burgos, ex ministro del Interior. ¿Cómo está, Jorge?
Hola, Josefina, Matías, ¿cómo estás? Tanto tiempo, Matías.
Jorge, muy buenas noches. Me tocó anoche entrevistarlo por otro tema totalmente distinto. No sabía que hoy día el ministro Bielsa le contestaría su carta
del embajador
Fernández. La carta que escribió Jorge Burgos en La Tercera el día sábado, se llamaba Profesor Fernández, siendo un resumen crítico de lo que está sucediendo en Argentina con la política y la institucionalidad, y el embajador de Argentina le contesta hoy en El Mercurio. Claro. ¿Sabe por qué en El Mercurio, no? ¿Y no en La Tercera?
¿Usted lo sabe? No sé, pero no sé si estoy autorizado a contarlo, pero no sé.
Yo no sé.
Yo voy a pedir permiso. Lo que ocurre es que parece que en La Tercera le pidieron que acortara un poquitito la carta y el embajador Bielsa no quiso y se fue al Mercurio con su carta.
Sí, eso es lo que yo quise también.
En fin.
Más que una carta, pero no lo relevante. La mía es una modesta columna que escribo cada 15 días en mi casa editorial, La Tercera.
Ahora, crítica es dura en contra de la situación en Argentina, basada en los hechos, por supuesto, pero era posible que le contestaran, pues.
Sí, no estoy sorprendido. Estoy sorprendido un poco de los términos, son muy personalizados, muy en una jerga que es poco común para nosotros, Burgos, qué sé yo, no sé cuánto. Pero bueno, mire, yo ya estoy medio retirado de la política, pero he tenido, no mucha, pero varias polémicas, y uno tiene que tener cuero duro. Yo no soy de los que creo que la política sea sin llorar, señora, pero también hay que aguantar si uno fija posiciones. En fin, lo único que pide es que sea un diálogo un poquito más altura. Hoy día yo le contesté a la tercera, la tercera estimó publicarlo hoy día en la tercera PM, una carta muy breve, en fin. Pero
¿usted conoce al embajador Bielsa?
No lo conozco, porque la época que a mí me tocó ser en él fue ministro del primer gobierno de Kirchner cuando yo era diputado, y yo conozco otros ministros del gobierno de Kirchner cuando yo fui ministro de Interior y Defensa. Hicimos varias cosas juntos, volvemos más con el Ministerio de Defensa, el ministro de Defensa, que es el mismo actual. Pero bueno, yo mire, okay, yo hice
su crítica
fue una situación. Sí. ¿Mm? ¿Mm? Y decir un par de cosas, mire, si está bien, tiene derecho a molestarse. Yo dije, yo formo parte de los chilenos que creímos interpretar la intervención, aparte de las cifras indesmentibles que doy, de la situación en que se ha sido puesta Argentina, fundamentalmente por su gobernante, y de ese periodo, mayoritariamente por el kirchnerismo. Yo lo que digo es que Fernández se recetó a hacer declaraciones respecto de dos hechos, uno muy particular de Chile, que fue el 18 de octubre, que yo y muchos chilenos lo leímos como, ¿cómo decirlo?, para no ser hiriente, como una cierta certificación de lo que les pasó. A el mundo del kirchnerismo nunca le gustó el éxito de la Concertación, para decir las cosas por su nombre. ¿Eh? Les parecía que era una coalición socialdemócrata muy corrida hacia el liberalismo, en fin, las mismas críticas que da hacia aquí un sector de la izquierda, fueron más o menos las mismas críticas de ese mundo del kirchnerismo. Entonces se recetó esa declaración, después dio algunas, por suma, algunas recetas, cómo había que actuar, en fin, y después de la pandemia, está bien, se rectificó, pero seamos claros, él quiso poner la situación que vivía aquí en ese momento como un mal ejemplo de enfrentamiento. ¿Para qué nos vamos a inventar cosas? Y eso es lo que quiso hacer. ¿Eh? Después vienen las implicaciones diplomáticas, está. ¿Sí? Además, la relación con Argentina, quienes están hoy día en Lautaro, hay que cuidarle y hay que dar por superado si hay una explicación. Yo entiendo todo eso, pero para una columna cabe decir, oiga, cuidado con lo que hizo. ¿Mm? Sí. Eso es.
Burgos, usted, Burgos, le hace una repasada a los asesores internacionales, y yo la leí como una repasada.
Una repasada, algo la leyó de alguna forma, Matías, pero no lo perdimos, lamentablemente.
Sí, la leyó como una repasada, yo entiendo, a Marco Enríquez.
¿Ya? Sí. Y justamente, probablemente, también a este video que algún momento hizo con los líderes de la izquierda.
Sí, yo creo que ahí hay un rewind de una izquierda media alvista o una sur que afortunadamente fue superada. Chile ha buscado otro, tanto en el gobierno de la presidenta Bachelet hacia el final como en el gobierno de Piñera, otros intentos multilaterales que me parecen un cooperativo al Pacífico mucho más proactivo. Era eso.
No sé si se alcanzó a escuchar porque se me cortó.
Sí, yo la interpreté.
Sí, la interpreté, sí, te leyó el pensamiento.
Ah, sí. Bien. No, sí. No alcancé a escucharlo.
Ya lo conozco.
Sí, ¿ah?
Sí. Pero no me quedó claro si usted se refería al señor Marco Enríquez Ominami o no. No le alcancé a escuchar esa palabra.
Sí, era efectivamente, yo creo que el presidente Fernández está en su derecho por lo demás, pero yo creo que es criticable, a más bien ha volcado su posición internacional en una vinculación a una cuestión que más huele a lo que fue UNASUR, a lo que de alguna manera fue el ALBA, mal que mal. Piénsese que el presidente de UNASUR durante un tiempo fue el fallecido presidente Kirchner, o lo quiso hacer, no se me olvida en este momento. Entonces ahí hay una reminiscencia a un tipo de relación multilateral bien especial en su momento, respecto a la cual Chile nunca se sintió muy cómodo. De hecho, la búsqueda de otro tipo de acuerdos multilaterales ya empezó hacia fines del gobierno, del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, pero fue un recuerdo sobre eso. Entiendo que el Grupo de Puebla estaba bastante activo, ahí mismo se organizó este Zoom en que se contaba la experiencia argentina de la unidad total para enfrentar al régimen que salió, al gobierno que salió. Eso.
¿Mm? Cambiamos un poco de tema, sí, José, si te parece.
Sí, yo creo que es interesante como ex ministro del Interior, su visión de lo que está pasando, esta acusación constitucional en contra del ministro Pérez, la salida o posible salida del general Rosas, ¿cree que va por ahí la mano o se empeoraría aún más la situación? ¿Cómo ve usted lo que está sucediendo en este momento con Carabineros, justamente?
Yo lo veo complejo, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de hablarlo ayer con María. Yo creo que estamos en una situación muy complicada. Por un lado, creo que no hay mucha opinión respecto de que la institución Carabineros requiere una reforma, una cirugía muy profunda, en varios aspectos: orgánico, de formación, de control civil. Y eso hay que hacerlo urgentemente, y creo que ha habido cierta lentitud en eso del gobierno, y espero que eso se resuelva luego. Pero paralelamente a eso, la ocurrencia de hecho absolutamente reprochable, como el de la Plaza Italia, que está siendo investigado, volvimos a una situación compleja desde el punto de vista del reproche al general director, que se pone en telejuicio el mando. Yo creo que eso hay que analizarlo con mucho cuidado. ¿En qué condiciones está el gobierno de cambiar nuevamente un general director? El problema está que se produjo, tiene una causa última del general director, una causa principal. ¿Qué posibilidad hay de cambiar el mando en este momento, donde ya la institución, sus generales más antiguos fueron llamados a retiro para llegar al general Rosa? Complejo tener en menos de 4 años 4 generales directores.
Sí. Ese récord que planteó usted es bien, yo creo que es un freno de mano importante, porque muchas veces se mide a las estabilidades de los gobiernos cuántos ministros de Hacienda tuviste, cuántos ministros de educación, y ahora 4 comandantes de jefe o 4 directores generales de carabineros en 4 años va a ser un récord que seguro va a quedar en los anales y se lo van a sacar muchas veces en debate y en discusiones políticas. Puede ser menor, si usted quiere, pero es un freno, sin duda, porque va a hablar de un momento.
No es para nada menor, porque yo creo que da cuenta de un problema estructural que hay que afrontarlo con bastante urgencia. Y como hablábamos ayer, hay que ser capaz de afrontarlo coetáneamente con tener una policía, la principal policía de Chile, desde el punto de vista de su número, de su extensión del territorio, en funciones. Porque si uno da señales de que todo lo que hace de carabinero tiene reproche, si uno da señales que si no pasa tal cosa voy a negarme y voy a buscar votos para que no se apruebe el presupuesto, son señales gravísimas. Y yo espero que no se concreten, porque no hay ninguna sociedad en el mundo. Yo hablo de las democráticas, pero ninguna sociedad en el mundo que pueda sobrevivir unos días sin una policía con recursos, por favor.
Bueno, es cosa... Hay que ver, por ejemplo, el tema, este año bajaron 70% las postulaciones a la Escuela de Carabineros. Probablemente también eso es un reflejo de lo que está pasando, lo que ha venido pasando por lo menos desde octubre.
No, eso es una baja... Ya en la época que yo fui ministro del Interior, y hace bastantes años, el número de postulantes por vacantes no era muy alto, era el más bajo de los postulantes de las instituciones uniformadas. ¿A qué le digo respecto de la comparación con la Policía de Investigaciones? Era muy bajo, era de razón de como 2,15 o por ahí, si mal no recuerdo, por cada puesto que se ofrecía. Si uno lo comparaba con la Policía de Investigaciones, era mucho más alto, eran como 7 por cada cargo. Entonces, obviamente, mientras uno tiene una base de selección muy chica, tiene mucho menos posibilidades de elegir. Entonces, eso es súper complejo. Si usted me dice que además bajó,
tuvo uno puede tener algún 29%. Se llenaron, creo que solamente el 29% de las plazas que se habían abierto este año.
¿Qué es lo que ocurrió, a su juicio, entre una institución que se le muere accidentalmente un director general de carabineros y sale literalmente la gente a las calles a saludar al féretro cuando llega al aeropuerto? ¿Se acuerdan, no? El general del pueblo.
General Bernales.
¿Qué pasa entre ese momento y este momento donde los rayados de la ciudad en una buena parte son contra la policía de carabineros? ¿Qué pasó entre medio?
Varias cosas. Si uno hace una memoria rápida, pasó lo que se denominó por los medios de comunicación el Paco Gate, la Operación Huracán, el caso Catrillanca, por recordar los más emblemáticos. Entonces, obviamente que desde del hecho que usted señala, empiezan a surgir situaciones públicamente muy complejas desde el punto de vista del desarrollo institucional. Y con eso se ha tenido que convivir. Y después de eso vino, ¿no es cierto?, el fenómeno social, con una parte social, pero una parte de mucha violencia que significó el post el 18 de octubre y el post 18 de octubre, en donde Carabineros se vio enfrentado a una cantidad de actos de violencia, tanto en su número como en el número de participantes, que demostró que no estaba lo suficientemente preparado para poder enfrentarlo bajo reglas generales en que se enfrenta esta cosa, que son muy difíciles en todas partes del mundo. O sea, pensemos lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en varios estados norteamericanos, lo que pasó en un momento con los chalecos amarillos en París, lo que pasó en Hong Kong. O sea, no es un tema, es un tema complejo. Yo estoy de acuerdo que es muy complejo, pero hay que crear condiciones, técnicas, protocolos que permitan acotar el riesgo que haya la comisión de un delito durante una protesta compleja. Va a existir siempre, no hay ninguna policía del mundo que no lo tenga, pero hay que acotarlos al máximo.
Jorge, ex ministro del Interior, ex diputado, ex embajador en Ecuador, también fue embajador, así que el mundo de la diplomacia lo conoce. Le agradecemos mucho esta conversación. No quedó tiempo para otros temas que hubiese sido de interés conversar también, junto con la José Ríos. Temas deportivos, encantado. Pero en este caso nos pilla el tiempo. le agradezco sí. mucho, señor Burgos.
¿Cómo van en la Copa Libertadores? ¿Cómo van en la Copa Libertadores?
Es que a poquito.
Estamos participando.
¿Viste
que no es poco?
Que cortó, ¿ah? ¿Viste que cortó?
Sí, siempre cortó, se le empieza a caer la comunicación después va a decir que se le mutió el micrófono y todas esas cosas.
Mi equipo está participando, que no es poco. Que le vaya muy bien, ex ministro. Que esté muy bien. Buenas tardes.
Hablamos, chao.
Chao. José Ríos, tú sabes que el ministro Burgos, el ex ministro Burgos es un...
Por supuesto. Un
hincha de la U.
Perdona, fue parte del directorio, recordémoslo.
Ah,
sí, participó en alguna mesa, sí.
Hay que ser prudente en el triunfo. 7:41, estás en Duna.
Nada personal. Y nos vamos a un corte.
Vamos a separar un momento, sí.
Sí, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal.
Es la otra cara de la moneda. Startups que decidieron abrir en plena emergencia sanitaria. Con la incertidumbre económica a cuestas, pero con ideas innovadoras. Tres ejemplos. Rendalo Mac es una red de arriendo de maquinaria online. Wabi, una aplicación dedicada a ayudar a familias que tienen almacenes. Y Foodstock, en tanto, es una plataforma que automatiza las tareas manuales de los restaurantes. Todas tienen algo en común. Están abriéndose paso con éxito en un año difícil. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-616-0001. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En donde estés, seguimos contigo. Ahora puedes ser parte del mundo BMW desde la seguridad y comodidad de tu hogar. Ingresa a nuestra nueva tienda virtual shop.bmw.cl y elige tu BMW con oportunidades únicas. Además, disfruta de cero costo en mantenciones por 3 años. En BMW, el camino continúa. Oportunidades en shop.bmw.cl. Aplica a unidades limitadas de autos nuevos hasta agotar stock. Consulta por oportunidades y beneficios del mes vigente. Promoción no acumulable con otras ofertas y o promociones.
Estar en movimiento es entregarte beneficios para ti. Organiza tus gastos de octubre con los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Pagan 3 a 12 cuotas sin interés en educación. Y sigamos en movimiento. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 1,000,000 pesos en 12 cuotas. Costo total del crédito, 1,008,580 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
7 de la tarde, 43 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y ya estamos. Sí, ya estamos con.
Está la Paula. Sí.
Paula ¿Cómo Escobar. Están? ¿Cómo estás? Muy bien.
Hoy día me cambié de escenografía, me cambié en otro lugar de mi casa para que te, darles un poco de variedad a ustedes.
Bonito, unos ladrillos también, a la vista, sí, precioso.
Estoy en el comedor de mi casa y Matías, y tengo un gato también para ti, ¿lo ves? Pero es una escultura de gato.
¿Pero es de madera ¿sí? ese?
No sí, es una escultura de gato.
Mira, ¿sí? Qué lindo, vivan los gatos.
Ya.
Vivan los gatos. Está muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy día? No vamos a hablar de gatos, vamos a hablar de...
Oye, no vamos a hablar de pelea de gatos. Que podríamos, no, exactamente.
O sea, el tema preferido de Matías del Río, cada vez que puede sacar un gato.
Sí.
El debate que vimos parecía pelea de esos de gatos furiosos.
O sea, dejaba las peleas de gatos.
La jaula de gato.
Total. Y se acuerdan que conversábamos cómo iba a ser. Bueno, y todo lo que ha pasado después de entonces en la política americana e internacional ha sido bien impresionante. Y mañana viene debate entre los vicepresidentes, entre los VIP, como se llaman en Estados Unidos, entre Mike Pence, que es el actual vicepresidente, y la candidata vicepresidenta Kamala Harris, la senadora por California, que también hemos conversado de ella, pero este debate, por todo lo que pasó en el debate anterior, sumado a el presidente Trump con COVID, sumado a qué va a pasar en los siguientes debates, se ha transformado en un momento casi más importante que los siguientes debates que pueden o no venir entre el presidente Trump y el senador Biden. Sí,
¿y por qué?
Hay una alta... Por varias razones. Primero, porque sabemos que Kamala Harris, siempre ella era una nominación tan importante porque por la edad de Joe Biden, probablemente es la persona que va a ser la candidata, digamos, al segundo periodo y no él a la reelección. Entonces están eligiendo un poco a la siguiente presidenta, ¿no? Si es que gana Joe Biden. Entonces hay una necesidad de que ella pruebe un liderazgo nacional y una altura de jefa de Estado, por decirlo, siempre, desde su nominación. Y por otro lado, porque no hay claridad respecto de si va a volver a haber otro debate entre el presidente Trump y el senador Biden. Primero por lo que pasó, digamos, este escándalo mundial, digamos, entre estas interrupciones permanentes del presidente Trump, tanto al moderador como a Joe Biden, pero también porque al final fue, digamos, algo que contravino completamente la altura, el objetivo de un debate presidencial. Entonces, y además ahora viene la enfermedad por supuesto, del presidente Trump, y aunque el siguiente debate presidencial que está, programado para el 15 de octubre, están viendo si es virtual, si va a ser o no, si va a ser remotamente, en fin, hay montones de cosas que ver, este debate, por lo tanto, se ha transformado muy, muy importante. Ahora, cosas que van a ser distintas de partida. Primero, hay medidas de seguridad que van a ser realmente, esta vez prometen, efectiva. Va a haber una esas cortinas de plexiglás separando a Kamala Harris de Mike Pence, como las que hay en los programas de televisión, Matías, que te he visto a ti, sí, también nosotros tenemos tolerancia cero, como ese efecto pecera, digamos, no muy agradable, pero innecesario.
Pero sin anteojos, supongo que ustedes usan unos anteojos.
Oye, nosotros con la máscara de soldador. Que esa tú no la usas, Matías. No, esa te la encargo.
No, eso sí que no.
Oye, también van a usar mascarilla todos los asistentes. Acuérdense que ya supimos que la familia Trump se había sacado la mascarilla durante el debate, en fin, y bueno, etcétera. Y van a haber una distancia social mayor entre ambos de la que hubo entre el presidente Trump y Joe Biden. Esas son como las medidas de seguridad.
Ahora, yo creo que lo más importante es que van a poder hablar.
Ojalá. Y eso es lo que ambos están preparando, porque también Mike Pence se está preparando para mostrarse como una figura con altura de miras, con estatura. Él no es, digamos, una persona maleducada, como se comportó el presidente. Otro carácter y otro perfil. Y tiene bastante prestigio como en sus debates. O sea, es un rival, digamos, bastante, bastante difícil en el sentido de que dicen que es muy controlado, que su debate es muy bueno, que es muy coherente y que no se deja provocar nunca. Entonces, todo eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí viene, digamos, el desafío o el momento tan, digamos, la oportunidad tan chica que tiene Kamala Harris. Ella ya ha dicho que solo puedo decepcionar. Eso es lo que piensa ella de aquí a mañana, porque hay tantas expectativas puestas en ella que son realmente imposibles de satisfacer, pero además porque son expectativas contradictorias entre sí. Y aquí les voy a explicar por qué. Por una parte, el Partido Demócrata quiere que literalmente se coma vivo a Mike Pence y al gobierno de Donald Trump, por el coronavirus, por la reacción, por todo lo que ha pasado ahora con su estado de salud, en que ya es una cosa imposible, digamos, cubrir la salud del presidente porque hay versiones contradictorias, poco transparentes, etcétera. Entonces, hay una parte importante del Partido Demócrata que quiere que juegue la carta de ser la gran fiscalizadora. Recordemos que ella fue una gran fiscal, de fiscal general, sí, de California allá. Claro, y ella, sí, digamos, se ha comido con zapato en todas estas audiencias, digamos, de candidato a la Corte Suprema, como el de Brett Kavanaugh, se los comió con zapatos, digamos, una gran litigante. Es una mujer de mucho poder, digamos, de cara a cuestionar a alguien. Entonces, quieren que use ese poder, ese mismo esquema, para enfrentar a Mike Pence, ¿ya? Y además que juegue muy fuerte su carta de raza y de género. Recordemos que es la primera persona de color que llega al ticket presidencial, y además ella representa, digamos, es una mujer, pero además tiene madre de la India, padre afroamericano, o sea, representa muchas minorías que hoy día necesitan además sentir que están representados en el debate político actual. Bueno, eso por un lado. Entonces hay una expectativa, digamos, de ser muy punzante, muy directa, con Mike Pence, y de representar lo que ellos están viviendo. Pero por otro lado, todo lo que le están aconsejando, incluida Hillary Clinton, es que tiene que tener mucho cuidado con jugar la carta de la raza y el género, justamente porque lo que va a tratar de hacer Mike Pence es de ponerla a ella como una radical de izquierda, ¿ya? Ese es como el juego, digamos, dejarla como que ella no es moderada. Acuérdense que a Joe Biden todo el tiempo Trump le decía, tú ya te vas a entregar a los radicales de izquierda, sí, de tu partido, vas a ser un títere, en el fondo tú puedes ser moderado, pero tu partido está completamente, es que, digamos...
Paula, suena súper razonable esa última tesis que tú planteas, porque ella ya es de una minoría, o sea, ella ya no es la clásica mujer blanca norteamericana, eso la gente lo sabe, la conoce. Ella es mujer, obvio también. Entonces, es demasiado burdo a lo mejor usarlo, y quizás eso tiene que estar implícito. Ponerse a usarlo para que Pence le diga que está abusando de esas condiciones,
claro.
Yo lo encuentro súper razonable, y además que está el papel de lo que dices tú, de la izquierda, furibunda, radical,
claro,
la confunde con Maduro,
lecera, y con todas estas protestas, acuérdense, claro, de Law and Order, digamos, el mantra que repite Donald Trump, o sea, aquí van a ver todo el día saqueo, va a venir el caos si yo no salgo, etcétera. Entonces, ¿cuál es el desafío de ella? Ah, y además hay otro factor, José Matías, que también Hillary Clinton lo explica muy largo en su libro de por qué perdió, y se lo hizo ver a ella también, y la están preparando también para eso, para que no pise ese palito, y es que hay diferentes expectativas para una mujer en el mundo del poder que para un hombre. Entonces, por ejemplo, si un hombre es muy directo y muy asertivo, es considerado algo bueno. De hecho, a Joe Biden le pedían que fuera más así, más asertivo, más fuerte, menos dubitante, etcétera, menos como un abuelito, podríamos por decir, pero en una mujer eso es visto como agresivo por la gente, ¿ya? Y muchas personas rechazan eso, eso es injusto, es un estereotipo de género, pero es. Y eso le costó a Hillary Clinton mucho, porque permanentemente la retrataron como que en el fondo no era suficientemente femenina, y Donald Trump la sacó de sus casillas también varias veces, o sea, no pudo mantener un front, digamos, calmo, con todas las provocaciones que le hacía él. Entonces, su desafío, lo que tiene que lograr es mostrarse como una mujer de Estado, como tipo Angela Merkel, como una mujer que está por sobre la pequeña política, la polarización, el partisanismo que tiene intoxicado a Estados Unidos, y como una mujer que puede ser una gran presidenta de todos los norteamericanos. Entonces, no tiene que jugar esas cartas, digamos, de la política de la identidad, podríamos llamar, sino que tiene que jugar la carta de ella y su experiencia de vida, su experiencia, gran experiencia en el servicio público, como fiscal, como senadora, la historia de su familia como inmigrantes que llegaron a Estados Unidos y lograron también triunfar. Y yo diría también, hay una parte de ella en sus debates que dicen que los especialistas han hecho análisis de ella como en sus debates, y que no siempre lo hace tan bien. Pero que hay un debate en que lo hizo muy bien, que fue con Joe Biden. ¿Se acuerdan que lo comentamos la otra vez? Sí, que fue cuando ella le recordó a Joe Biden.
No lo trató nada de bien.
No, y de hecho barrió mucho con él, pero de una manera muy, muy estratégica, porque jugó también el papel, el punto emocional. No solamente de ser una fiscal, digamos, directa y al callo, sino que le dijo, usted votó en contra de la política de acercamiento de buses a colegios, claro, a niños que estaban en zonas, digamos, vulnerables, a ir a colegios de excelencia en otro barrio. Usted votó por quitarle fondos a ese programa. Y esa niña que iba en ese bus era yo. ¿Se acuerdan ese momento que hay polera con eso? That little girl was me. Eso es cuando ella gana, en el fondo. Ganó porque ahí combinó todo. O sea, la historia personal, la historia humana, una historia con la cual los norteamericanos y en realidad muchas personas en el mundo se pueden sentir identificados, como lo que queremos es una oportunidad de tener
Pero sobre todo los americanos, el American Dream.
Exacto, sí. Y le hizo ver además también a él que era una persona elitista, era una persona que es parte de la élite igual que los demás, y ella no. Y eso yo creo que es muy importante que ella poder proyectar ese espíritu de unidad que no solo va a ayudar a las personas de su mismo género o de su misma raza, sino que los va a ayudar a todos, a los que están hoy día en problemas, que son muchísimas de personas en situación de pobreza. Entonces, yo creo que es interesante ver, digamos, es terrible que ella diga, yo solo, la única opción que tengo es decepcionar, porque es imposible que cumpla todo esto, pero ya al menos está claro dónde son los palitos que les van a poner y qué va a hacer ella. Ella ha sido coachada por varias personas, entre otras por el que fue sparring de Barack Obama y de Hillary Clinton, con mejor resultado obviamente con Barack Obama que con Hillary Clinton, en que no tuvo una buena performance en los debates, y tuvo problemas en su campaña permanentemente por esta proyección de ella, del marido, de sus problemas, de su coherencia, etcétera. Y también por alguien que también fue precandidato presidencial, estuvo en la primaria demócrata, que fue Peter Buttigieg, ¿se acuerdan de él o no? Que está... fue un buen precandidato y le está ayudando también porque parece que tiene el tono de Mike Pence, que como les reitero, no es fácil parece que no es un rival fácil porque es completamente opuesto a Donald Trump, es muy coherente, parece que muy calmado y no pisa los palos ni se desmadra, y eso es lo que quiere proyectar además, especialmente ahora, después de lo que pasó con Donald Trump y cuando hay tantas dudas además por la salud de Donald Trump. Acuérdense que se ha especulado, no sé si han estado leyendo la prensa gringa, pero hay mucho debate en torno a cuándo Trump debiera firmar los papeles, sobre todo cuando estuvo hospitalizado, si debía haber firmado los papeles para que Mike Pence tomara controles, digamos, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas o no. En fin, hay muchos protocolos respecto de qué pasa cuando un presidente se enferma. Y de hecho estuve leyendo por ahí que, por ejemplo, cuando otros presidentes han hecho una colonoscopía o una endoscopía en que están, no sé, 8 horas sedados, han firmado esos papeles previamente, digamos, por si hubiera o no sé, un atentado y no puede haber alguien que no esté a cargo. Claramente Donald Trump no quiere soltar eso, pero Mike Pence entonces tiene que mostrar que es el hombre del momento hoy, darle tranquilidad a los americanos hoy día y sobre todo tratar de hacer una performance que dé más confianza y tranquilidad que la que hizo Donald Trump, que todas las encuestas muestran hoy que tuvo una mala performance, a la gente no le gustó lo que hizo Donald Trump, tampoco le gustó especialmente lo que hizo Joe Biden, que también ha recibido muchas críticas porque finalmente terminó como en el mismo barro, diciéndole descalificaciones personales.
Y no se expresa
personales.
Muy bien tampoco.
No.
Sí, no es tiene muy bueno para el falta...
Sí, no sé Matías y José, ustedes cómo lo vieron, pero yo lo vi como con falta de energía, como además esa mirada hacia abajo, como que estuviera todo el tiempo leyendo.
Y como que se trastabilla.
Bueno. No transmite como lo supuestamente, digamos, experimentado, líder, que es, ¿no? Sino que es una persona que tiene una dificultad de comunicarse, parece que como es tartamudo también, por eso las palabras... pero parecía como alguien que estuviera como con falta de sueño, y además cuando ya Donald Trump lo interrumpía, que me imagino que es una situación que cualquier ser humano lo pone fuera
muy difícil,
de borda.
Es el tipo que no sabes por dónde te agrede, de repente te puede
ahora
agredir.
Ahora ustedes, yo sé, y yo me quedé pensando después como hablamos justo, ¿qué habría hecho Matías o José ustedes si les toca algo así como moderadores de un debate presidencial? ¿Le habrían apagado el micrófono, habrían pagado todo? ¿Qué se hace en ese caso?
Yo creo que hay un momento en que te tienes que quedar callado cuando, o sea, como moderador, decir, bueno, ustedes son testigos de que estas dos personas no se comportan a la altura de, yo no puedo, son grandes, yo no puedo imponerle, le estoy solicitando silencio y si ustedes no quieren, bueno, háganse, no sé, yo creo que el moderador estuvo perfectamente a la altura de las circunstancias, fueron los debatientes los que no lo estuvieron, creo yo. No sé ustedes.
Es muy difícil. Yo lo encontré que estuvo, que se le fue de madre todo y él trataba como de, trató todo el tiempo de lograr algo, pero no logró moderar nada.
Imposible,
no sé si,
pero si
cortarle el micrófono, parar la cuestión ahí, no sé realmente.
¿Tú, José, qué encuentras?
No, yo lo encuentro súper difícil, fíjate, no sé, encuentro como que tampoco, igual es el presidente de tu país, tampoco es que llega y le apagas el micrófono, o sea, es complejo. Yo creo eso sí que a lo mejor le faltó al principio más punch, porque al final, claro, trató de, pero ya esta cuestión se había escapado, súper complejo, súper complejo.
Oye, y parece que la comisión de debates no va a aprobar cortar los micrófonos. Eso
no,
lo
es como bien, no te pueden cortar el micrófono, es raro eso.
Yo lo he visto, pero no sé, realmente está todo ahora tan líquido.
Pero eso es de reality, no es de debate presidencial. Si los debatientes no están a la altura de las condiciones que el pueblo juzgue.
Claro.
Pero tú no se puede comportar como si fueran dos cabros chicos. Si no se saben comportar, bueno, que ponen los castigos.
Claro, el problema de ellos en el fondo.
Chicas, nos pilla la hora, que estén súper bien, Paula. Sí,
nos van a cortar el micrófono a nosotros. Ya.
Vamos a caer. Aquí. Esto es inapelable. Nos cortan y nos botan.
Hasta el
jueves. Que vaya muy bien, Paula. Que te vaya bien. Gracias, como siempre. Nos vemos. José de Río, nos vamos nosotros también. Que te vaya súper. Nos reencontramos mañana.
Tú también. Chao.
Gracias. Chao.